8 de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Es miércoles festivo en toda España, miércoles de regreso de puente para muchos de ustedes. En un momento les vamos a contar el tiempo y el tráfico, porque ambos van de la mano en medio de este temporal que nos azota durante estos días. Como nos está azotando, se lo venimos contando en las últimas semanas, una nueva ola del coronavirus que está haciendo que los contagios crezcan casi a diario en nuestro país. Ya rozamos los 300 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Y tenemos a Omicron campando a sus anchas por el viejo continente. Fueron muchos los que se alarmaron con esta nueva variante, pero frente a ellos, la doctora que la descubrió en Sudáfrica dijo ya en su día que los casos registrados no eran para tanto, que no eran tan graves como algunos estaban contando. Dijo, de hecho, que no eran más graves que los registrados hasta ahora en aquel país. La Organización Mundial de la Salud pidió esperar y la Organización Mundial de la Salud ha dicho en el día de hoy, en este miércoles, que Omicron no es peor que otras variantes.
Omicron was detected when transmission of Delta was very low, so it had little competition. It will therefore be important to monitor carefully what happens around the world.
Dice la Organización Mundial de la Salud que los datos preliminares no indican que Omicron sea más severo. De hecho, en todo caso, la dirección es hacia una menor severidad, menor que la de la variante Delta, por ejemplo, que es la principal variante a día de hoy del virus en todo el mundo. También ha hablado la OMS, ha hablado Pfizer, la farmacéutica Pfizer, de esta nueva variante. Asegura que 3 dosis de su vacuna son suficientes para combatir a Omicron, con lo que baja el suflé del temor a esta nueva cepa que descubrimos hace unas pocas semanas, que tal vez nos asustó más de la cuenta porque nació en África. Pero el problema no es que haya nuevas cepas en África, el problema es que haya cepas en sí en África, porque aquel continente tiene un 7% de vacunados, un 7% de personas inmunizadas, un porcentaje irrisorio. Y principal causa, claro, de que allí tengan motivos más que de sobra para preocuparse, no por Omicron, sino por el virus en general. Y mientras tanto, en España seguimos con el proceso de vacunación a velocidad de crucero. Ya lo saben, el objetivo a corto plazo son las terceras dosis a mayores, a personal sociosanitario, y las primeras dosis a los niños. Los de entre 5 y 11 años las van a empezar a recibir a mediados de este mes de diciembre, justo antes de la Navidad. Son el grupo de edad que más contagios reporta y su vacunación debería suponer un dique de contención importante al aumento de contagios, porque al menos para el gobierno, al menos para Moncloa, ahí es donde está la clave, ahí es donde reside la clave del problema, ahí está el remedio al aumento de la incidencia, y por eso el presidente del gobierno tiene una petición.
Que confiemos en la ciencia y en la prudencia. Vacunas y mascarilla.
Vacunas y mascarilla, dice Pedro Sánchez. Ahí es donde está la solución al problema, se supone. Un Sánchez que ha sacado pecho hoy en un acto de partido, precisamente del proceso de vacunación español. Porque cierto es que está siendo uno de los más efectivos de toda Europa, por el proceso, por la compra, por el reparto, por la administración de las dosis y principalmente por nosotros, por los ciudadanos, que hemos acudido en masa a vacunarnos desde que llegaron las primeras dosis y en el momento en el que se nos ha dado la oportunidad de hacerlo.
Y al igual que hemos sido un ejemplo para el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de nuestros más jóvenes, vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo, que es el orgullo de país, el orgullo de ser español.
Y quiere ser, ya lo han escuchado, quiere que seamos un ejemplo también con la vacunación de los niños. Entre aplausos, sacaba pecho el presidente del gobierno frente a una oposición, la del Partido Popular, que pide más, que pide una estrategia común y no dejar todo en mano de las comunidades autónomas, porque, como en todo el proceso, la vacunación de los niños se lo hemos contado en el enfoque, también queda en manos de las autonomías. Andrea Levy.
¿Qué le cuesta? ¿Qué esfuerzo más le cuesta hacer a este gobierno para aprobar esta ley de pandemias, que lo único que va a hacer es facilitarle a las comunidades autónomas la coordinación de cuáles son las medidas que se deben adoptar? No puede ser que nos encontremos entre comunidades autónomas disparidad de criterios.
Pide coordinación. El Partido Popular pide una estrategia a nivel nacional, pide una ley de pandemias el Partido Popular. Hay más noticias en este miércoles, en este 8 de diciembre, que repasamos en titulares a las 8 y 5 minutos de la tarde con Maite López y con Luis Mínguez. Nueva oportunidad para el acuerdo.
El gobierno vuelve a reunirse mañana con la patronal de los transportistas para evitar el paro de antes de las Navidades. Sobre la mesa, cuestiones como el encarecimiento de los carburantes, los enfrentamientos con los cargadores o la revisión del precio del gasóleo. El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha convocado paros para el próximo 20 y 22 de diciembre.
Una madrileña candidata de la izquierda al Parlamento Europeo.
La eurodiputada española de Izquierda Unida, Sira Rego, será la candidata a presidir el Parlamento Europeo a partir de enero, cuando la institución renueva sus altos cargos. Rego ha estado ligada al ayuntamiento de la localidad de Rivas Vacia Madrid, donde en la última legislatura desempeñó el cargo de concejala de Hacienda y de Innovación Energética.
Ciencia, un paso más para curar la ELA.
Científicos en el Reino Unido han determinado por primera vez la estructura de la molécula asociada a la esclerosis lateral amiotrófica. Los autores de la investigación, liderada por el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, esperan que el hallazgo pueda impulsar el desarrollo de nuevas terapias y métodos de diagnóstico sobre la ELA. Actualmente esta enfermedad no tiene cura. La mitad de las personas afectadas fallecen en menos de 3 años.
Se necesitan donaciones.
Sigue activo el llamamiento del centro de transfusión para donar sangre y evitar que las reservas sigan cayendo. Estas han descendido en 500 bolsas desde el inicio del puente de la Constitución y son necesarias 900 donaciones para cubrir la demanda y mantener las reservas. Se necesitan aportaciones de todos los grupos, pero especialmente el cero negativo, que se encuentra en alerta roja.
240 millones para la isla de La Palma.
El gobierno espera haber movilizado estos 240 millones de euros para La Palma antes de que finalice el año. Mientras, las nuevas coladas del volcán avanzan rápidamente. Durante las últimas horas ya se han destruido otras 60 edificaciones, con lo que se acercan a las 2.900 arrasadas en los 80 días de actividad del Cumbre Vieja.
Y en lo económico, después del respiro de hoy, mañana vuelve a subir la luz.
Llegará hasta los 217 euros el megavatio después del descenso de hoy, día festivo. El precio máximo de la luz se dará mañana entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo será entre las 4 y las 5 de la próxima madrugada. La factura de noviembre será la segunda más cara de la historia. Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores en nuestro país, y sirve de referencia para los otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre. En cuanto a la bolsa, hoy ha bajado el IBEX el 0,95% y ha perdido la cota de los 8.500 puntos, arrastrado por el descenso de Wall Street y de la mayoría de los grandes valores.
Avisaste ayer de que iba a hacer malo y está haciendo malo, efectivamente, Ainhoa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, mucha variabilidad, porque es cierto que a ratos, no en la sierra, que en la sierra ha sido una jornada completamente desapacible durante todo el día, pero en el resto de la comunidad hemos tenido algunos ratos en los que el sol se asomaba entre las nubes, pero es cierto, entre el viento que ha soplado con intensidad, hacía que la sensación térmica fuera inferior, y que también esas nubes por momentos nos han dejado algunos chubascos de forma muy dispersa, la verdad es que no gran cantidad de agua, pero eso, ha sido una jornada desapacible. Todavía tenemos aviso activado en la zona de la sierra por esas rachas de viento. Mañana lo vamos a continuar teniendo activo porque han llegado a superar los 100 kilómetros por hora en zonas altas.
Vaya.
En los puertos, pues en el puerto de Navacerrada, en el puerto alto del León y en el resto de la comunidad también ha habido ráfagas. Sin ir más lejos, en el aeropuerto en la capital, rachas de hasta 65 kilómetros hora. En Fuenlabrada de 70, ojo, las rachas de viento de 70 te pueden incluso tirar al suelo.
No me gustaría estar en el aeropuerto con rachas de viento de 70 kilómetros por hora, la verdad.
Efectivamente, además en esas circunstancias ya empieza a haber problemas para la movilidad de los vuelos. Bueno, pues decía que mañana va a continuar ese aviso activado en la franja de la sierra y allí continuarán teniendo el cielo más cubierto. Mañana con precipitaciones, que en estos momentos la cota está descendiendo porque la temperatura mínima de hoy la vamos a tener justo ahora, lo que nos queda de tramo hasta medianoche. Y con ese descenso de la temperatura baja también la cota, así que en la sierra es cierto que en estos momentos no se está produciendo ya mucha precipitación, pero lo que caiga a partir de los 800-900 metros va a ser en forma de nieve. No se esperan nevadas muy copiosas, pero por momentos a lo mejor sí que puede nevar un poquito más intensamente. Y mañana esa cota de nieve va a subir, porque mañana tenemos subida de temperaturas a pesar del viento, así que mañana se verán copos de nieve ya a partir de los 1.200 metros conforme vaya avanzando la jornada, irá subiendo. Y en el resto de la comunidad mañana, menos nubes que hoy. Vamos a tener un poquito también de variabilidad de cielos, pero el sol será más protagonista. Y las temperaturas, bueno, pues subirán un poquito. Por lo menos hoy que nos hemos quedado como mucho en 9, 10 grados, mañana sí veremos 11, 12, algo es algo.
Algo es algo.
Pero sí, mañana sube y el viernes sí que sube, ¿eh? El viernes, ¿ah, sí?, podríamos estar rondando los 15 grados.
Bueno, está muy bien para este tiempo del año, ¿no?
Y el fin de semana se presenta bastante soleado.
Pues es un fin de semana que ahí la mayoría se quedan en Madrid, porque muchos se han ido de puente, así que
pues lo vamos a poder disfrutar.
El tiempo. Gracias, Ainhoa González. 8 y 11 minutos, vamos al tráfico. A comprobar cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues a esta hora y afortunadamente se suponía día de regreso para muchos conductores, pero afortunadamente muchos de ellos regresaron ayer a esta hora. No van a encontrar, por tanto, retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, el tiempo, como bien contaba Ainhoa, no acompaña a esta hora transitable, pero con mucha precaución en la M601 en el puerto de Navacerrada, también en la M604 en Valdesquí y en la Nacional 6 en Guadarrama.
8 y 11 minutos de la tarde de este miércoles 8 de diciembre. El Enfoque Onda Madrid, un momento.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has escuchado eso de
abrígate, que vas a coger frío?
Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canaldeisabelsegunda.es.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Y 14 minutos de la tarde de este miércoles 8 de diciembre en el Enfoque de Onda Madrid. La pandemia vuelve al primer plano de la actualidad en nuestro país después de que la incidencia haya subido más de 40 puntos con el último balance difundido en la noche de ayer por el Ministerio de Sanidad. Hoy, al ser festivo, no se actualizan los datos y el crecimiento de los casos es especialmente marcado entre los niños, por lo que se redoblan los llamamientos para que los padres se sumen a la campaña de vacunación para este tramo de edad que comenzará la próxima semana. Eva Prat.
Con la tasa de contagios en continuo crecimiento, hay 11.000 positivos al día desde el viernes. España roza el riesgo alto con 290 casos, aunque siguen descartándose restricciones. Los científicos insisten en que la vacunación y el uso de la mascarilla pueden evitar males mayores. Juan Gómez Armengol es jefe de urgencias del Hospital Clínico San Carlos.
El uso de mascarilla, especialmente en sitios cerrados, nos diferencia probablemente desde el punto de vista de epidemiología y, por supuesto, de los porcentajes de vacunación con otros países. Sigue siendo muy importante, reduce un 50% la tasa de contagios el uso de mascarilla en todos los entornos y, hay que decirlo, en sitios abiertos, al aire libre, sí, pensamos que puede haber, no se puede mantener la distancia con otras personas, que son las recomendaciones que están establecidas.
Ya hay dos comunidades, País Vasco y Navarra, que están en riesgo extremo, muy por encima de los 500 casos y con una transmisión disparada, sobre todo entre los niños. De hecho, la franja entre 5 y 11 años acumula a nivel nacional una incidencia de 498 casos. Por eso se sigue insistiendo en la importancia de su vacunación y también en la seguridad de los sueros que se les va a administrar a partir del día 15. Fernando Moraga es pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Además, más de 5 millones de dosis administradas en Estados Unidos y Canadá avalan el hecho de que no se ha producido ningún efecto secundario grave del tipo, por ejemplo, de las miocarditis.
Recordamos que la vacunación de los cerca de 400.000 menores de entre 5 y 11 años que hay en Madrid se hará en los hospitales públicos con autocita. Recibirán dos dosis de Pfizer con un intervalo entre ambas de 8 semanas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su parte, hoy ha participado en la clausura del Congreso de los Socialistas Gallegos y se ha mostrado convencido de que España volverá a ser un ejemplo de vacunación en el proceso de inocular a nuestros niños y nuestras niñas. También cree que la vacuna española contra la COVID-19 será una realidad antes de que termine este año. Flor Carazo.
Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que habrá vacuna española contra el coronavirus. Ha sacado pecho de las cifras de vacunación con un 90% de la población mayor de 12 años con la dosis completa. El presidente del Gobierno ha augurado que este éxito se repetirá con los niños.
Y al igual que hemos sido un ejemplo para el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de nuestros más jóvenes, vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo, que es el orgullo de país, el orgullo de ser español.
Sánchez ha pedido a los españoles prudencia ante la nueva ola de contagios.
Somos, compañeros y compañeras, lo decimos con toda la humildad, el espejo al que se miran muchas sociedades europeas. Por eso, ahora que estamos viendo que sube la incidencia, yo lo que le pido a la sociedad española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que confiemos en la ciencia y en la prudencia. Vacunas y mascarilla.
Orgullo de país que deberían tener, según el presidente, todos los que se sientan patriotas en referencia al Partido Popular.
Lo cierto es que cada comunidad autónoma podrá fijar el modo y el lugar donde se va a administrar esa vacuna para los niños de entre 5 y 11 años, de la misma manera que las autonomías están fijando el uso o no del pasaporte COVID, según lo admiten o deniegan sus tribunales superiores de justicia. Por ello, el Partido Popular ha vuelto a clamar hoy por una ley nacional de pandemias que unifique la acción contra el coronavirus. Raquel Ruiz.
En el Partido Popular temen que llegue una nueva crisis y que el Gobierno siga sin los deberes hechos. Por ello piden, lo ha hecho la presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy, una ley de pandemias que evite disparidades entre comunidades autónomas.
¿Qué le cuesta? ¿Qué esfuerzo más le cuesta hacer a este Gobierno para aprobar esta ley de pandemias que lo único que va a hacer es facilitarle a las comunidades autónomas la coordinación de cuáles son las medidas que se deben adoptar? No puede ser que nos encontremos entre comunidades autónomas disparidad de criterios.
Reta Levy al Gobierno de Sánchez a demostrar sus prioridades.
¿A estas Navidades tendremos a Rufián viendo Netflix en catalán o tendremos una ley de pandemias para proteger a los españoles ante las posibles variantes del virus del COVID? Y este es, a día de hoy, el problema que afronta el Partido Socialista en el Gobierno de España, de cuáles son sus socios, de cuáles son sus preocupaciones.
Y además insta al Gobierno a no hacer dejación de funciones y proteger al conjunto de los ciudadanos.
El gobierno rechaza esa ley nacional de pandemias de momento que reclama el Partido Popular, pero tiene muy avanzado el nuevo plan integral contra el tabaquismo, que prevé introducir el empaquetado genérico de las marcas de tabaco y equiparar por ley las restricciones a los cigarrillos electrónicos. Pero otra medida contemplada en ese plan se perfila mucho más polémica: prohibir fumar dentro de los coches. Enrique López.
Un gesto, el de encender un cigarrillo en el coche, que puede tener los días contados. El gobierno ya tiene listo el borrador de su plan contra el tabaquismo. El doctor Darío Fernández resalta los efectos nocivos de fumar al volante.
Fumar en el coche te incrementa la absorción de monóxido de carbono y el déficit de oxigenación en el cerebro, y la conducta de conducir exige muchísima atención.
¿Y qué opinan en la calle? Diversidad entre los fumadores.
No tengo coche, pero me parece muy bien. Vamos, de hecho, yo en todos los coches que subo no fumo.
Quien no quiera montarse en mi coche, que no se monte. Pero es tu propiedad, que no nos quiten eso, por favor.
Es que me es indiferente. Me parece una cosa absurda.
Me parece lógico, o sea, yo soy fumador, nunca se fuma en el coche, porque al final el humo, si te entra, por ejemplo, en los ojos.
Soy fumador también y en mi coche hago lo que me da la gana.
Que extralimita algunos derechos es lo que cree Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados.
Se trataría de un espacio privado y cualquiera podría cuestionar por qué en el automóvil sí y en el domicilio no.
Antes de 2023, el gobierno quiere ampliar los espacios sin humos a terrazas de bares y restaurantes y proximidades de edificios públicos. La normativa aplicaría también a los cigarrillos electrónicos. El plan, que pretende reducir un 30% el consumo de tabaco para 2025, contempla además implantar el empaquetado genérico para quitar el atractivo de las marcas.
Seguimos en el frente de la acción política para hablar ahora de la negociación en marcha con los agentes sociales sobre la reforma laboral. De cara a la reunión que mantendrán el próximo viernes, el gobierno parece dispuesto a tratar de ganarse el apoyo de la patronal, concediendo mayores márgenes a la contratación temporal, que es uno de los principales escollos de esa negociación con los empresarios. Ángel García.
El tiempo se agota para aprobar la reforma y cumplir con lo pactado con Bruselas. Por eso el gobierno quiere atraer a la patronal al acuerdo, acercando sus propuestas de control de la temporalidad. Y tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, son optimistas.
Ojalá sea con la anuencia de todas las partes.
Yo confío en que lleguemos cuanto antes a un acuerdo y que podamos tener, por tanto, las normas aprobadas antes de final de año.
Pero el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no lo ve tan claro.
No está tan cercana, como a veces se puede dar a entender, a un acuerdo, al menos a un acuerdo tripartito, es decir, a un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos. Las materias son de bastante complejidad, hay muchos intereses cruzados y, sinceramente, yo no veo tan factible en este momento el acuerdo.
Un problema, el de la temporalidad, que según Lorenzo Amor, de la Asociación de Autónomos ATA, afecta más al sector público que al privado.
Por nuestra parte, no va a faltar voluntad para intentar buscar un acuerdo. Dispuesto a combatir la temporalidad, pero sin embargo, la temporalidad donde ha crecido excesivamente ha sido en el sector público. Bueno, conocemos interinos que se jubilan siendo interinos.
La negociación continuará este viernes.
Quien no parece haberse conducido de manera muy ortodoxa en materia laboral ha sido una empresa estadounidense especializada en préstamos para hipotecas, que ha comunicado el despido a más de 900 de sus empleados a través de una videoconferencia de Zoom. Si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado, es lo que les dijo su consejero delegado. Pablo López nos cuenta toda esta historia.
Vishal Garg, consejero delegado de la empresa estadounidense Better.com, dedicada a la concesión de hipotecas, cita a 900 de sus empleados a una videollamada a través de la aplicación Zoom. Agradece su presencia y les cuenta el motivo de la cita.
No tengo buenas noticias y sé que no la queréis oír. Es la segunda vez en mi carrera que hago esto y realmente no quiero hacerlo. La vez anterior lloré y en esta ocasión espero ser más fuerte. Si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado, porque tu trabajo aquí termina con efectos inmediatos.
Muchos de los vídeos disponibles en Internet recogen los insultos de los empleados tras conocer su despido. ¿Sería posible ejecutar un despido colectivo así en España? Nos responde nuestro compañero Javi Peña, director del espacio Madrid Trabaja.
Los procesos de despido colectivo deben ser notificados a la autoridad laboral. Tiene que abrirse un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores y a partir de ahí es cuando se puede establecer el número de personas y el nombre de las personas afectadas.
Peña también descarta que un despido individual pueda hacerse de esta forma, ya que debe notificarse a través de una vía fehaciente y también indicar las causas que motivan el despido.
Día el de hoy, día este miércoles, de viajes de retorno en coche y mucho trasiego en las estaciones de tren y de autobuses y también en el aeropuerto de Madrid. Termina este largo puente en el que, según todas las impresiones, Madrid se ha vuelto a llenar de visitantes como antes de la pandemia. Los hosteleros y los gerentes de hoteles dicen incluso que se han superado todas las expectativas. Begoña Alarcón.
Apurando compras antes de regresar, los turistas se marchan, vuelven a sus lugares de origen, pero lo hacen sorprendidos por lo que han visto, con ganas de volver.
Hemos estado todo el puente en Madrid y nada, ya nos vamos y cogemos ahora el tren y para Navarra otra vez.
Claro, ya no, hay mañana hay que trabajar, así es que de vuelta.
Nada, de que una horita ya nos vamos.
Hemos visto, bueno, todo el centro de Madrid, que estaba lleno de gente, tiendas, esto ha sido espectacular.
A mí lo que más me ha gustado ha sido la Puerta del Sol, el kilómetro cero.
La verdad es que todo, porque comparado con Alicante estas cosas son muy grandes y no sé, está muy chulo todo.
Bueno, pues hemos estado muy a gusto, hemos hecho un poco de todo y el tiempo también nos ha acompañado, todo muy bien, la verdad. Que muy, siempre que bajamos, muy a gusto.
El puente de diciembre ha superado las expectativas a falta del balance definitivo. La ocupación de los hoteles ha rozado el lleno, sobre todo de visitantes nacionales. El turismo internacional aún se resiente. Juan Luis de Lucas, vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Hoteles.
El incremento de ocupación ha sido muy superior al que en un principio esperábamos. El puente más importante ha sido, por supuesto, este que estamos ahora, pues superaremos ampliamente el 80%, casi todos los hoteles de Madrid. Principalmente el cliente está siendo ahora cliente nacional.
De cara a la campaña navideña, el sector hostelero sí ha notado algunas cancelaciones por la incertidumbre que ha generado la variante Omicron.
Más asuntos. La Asamblea de Madrid reanuda mañana su actividad con la votación del proyecto de ley que va a rebajar el importe del tramo autonómico del IRPF. Saldrá adelante con seguridad y, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con ello, los madrileños tendrán el menor recargo de toda España en este impuesto. La oposición sostiene, por su parte, que beneficia claramente a las rentas más altas. Pepe Frutos.
El gobierno regional, con el apoyo de Vox, sacará mañana adelante su proyecto de ley para la rebaja de la parte autonómica del impuesto de la renta. Los contribuyentes de Madrid tendrán así el menor tipo impositivo de España, según el Ejecutivo, un 8,5% las rentas más bajas y un 20,5% las más elevadas. Una rebaja histórica, según el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Serrano.
Se aprueba o se vota la aprobación de leyes tan importantes como una rebaja en el tramo autonómico de medio punto a todos los madrileños que hacen la declaración de la renta. Este jueves se va a aprobar esa histórica rebaja de impuestos.
Pero la oposición habla de una medida muy regresiva porque acaba beneficiando más a las rentas más altas, según María Pastor de Más Madrid.
Se trata de una medida hiperregresiva, puesto que el 18% de los madrileños no se beneficiarán nada, pero el 7% más acaudalado se llevarán más del 30% de la rebaja. Cuando Ayuso anuncia bajada de impuestos, es regalos a los ultrarricos y peor sanidad y educación para el madrileño de a pie.
Además, critican su tramitación por lectura única, es decir, sin dar posibilidades a enmiendas parciales. La siguiente medida fiscal llegará en el pleno siguiente con la supresión de todos los tributos propios que quedaban, el de máquinas recreativas y el recargo de actividades económicas, que en la práctica ya era del 0%.
De nuevo en clave nacional, expectación en torno a la decisión que pueda tomar un tribunal de Londres sobre la demanda presentada contra el rey emérito Juan Carlos por Corina Larsen, cuya vista se está desarrollando esta semana. Hoy la ministra de Defensa y ex magistrada Margarita Robles ha expresado que el rey emérito deberá asumir responsabilidades si así lo considera la justicia británica, pero la defensa de don Juan Carlos sostiene que le sigue amparando la inmunidad como rey. Lupe Ortiz.
El rey emérito considera que la justicia británica debe rechazar la demanda de Larsen por falta de competencia. Según su abogado, Juan Carlos de Borbón goza de inmunidad, lo que no significa que esté por encima de la ley, pero tras su abdicación en el año 2014, solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo Español. Se enfrenta a las acusaciones de su ex amiga Corina Larsen, quien asegura asegura que el CNI la vigiló, invadió sus propiedades y espió sus teléfonos y ordenadores. Incluso mantiene que por indicaciones del rey emérito ha recibido incluso amenazas físicas. Reclama una indemnización económica de la que aún se desconoce la cuantía. Ahora lo que debe decidir el tribunal británico es si admite a trámite esta demanda y, en caso de que lo haga, podría llamar a declarar a Juan Carlos de Borbón. La vista en Londres se celebra días después de haberse conocido en España que la Fiscalía ha solicitado ampliar en 6 meses las investigaciones abiertas contra Juan Carlos de Borbón.
Ocho y media de la tarde, vamos hasta Cataluña hasta ahora porque el caso del alumno de un colegio de Canet de Mar cuyos padres han exigido la aplicación de la sentencia que consagra que el 25% de las clases deben ser en castellano en esa comunidad ha desatado la guerra en las redes sociales con mensajes de acoso a su familia, pero también muchos de solidaridad. El Partido Popular exige hoy a la ministra de Educación que tome cartas en el asunto mientras el gobierno de la Generalitat sostiene que, de aplicarse ese ratio de clases en castellano, se discriminaría a la mayoría del alumnado. Omar Barón.
3 tardes a la semana y 2 horas de asignaturas en castellano cada mañana. Así es como se traduce la sentencia del Supremo. Una familia del colegio Turó Park de Canet de Mar ya ha pedido la aplicación de la sentencia para la clase de su hijo de 5 años. La petición no ha sentado nada bien a las otras familias.
Ha sido una lucha muy fuerte desde hace muchos años y parece que ahora estemos volviendo atrás.
Hay mucha tensión en torno a este asunto. Algunas familias del colegio han firmado un manifiesto de apoyo a la lengua catalana, considerando que no se trata de un ataque al castellano, sino que quieren blindar la inmersión lingüística. Algunos, incluso un par, se han extralimitado y han atacado al pequeño a través de las redes sociales. Patricia Playa, portavoz del Govern, ha condenado las amenazas.
Este Gobierno siempre estará en contra de cualquier manifestación violenta, sea verbal, sea física.
En la puerta del colegio de Canet cuelga una pancarta con letras rojas: la lengua no se toca. La regidora de Educación del municipio ve la sentencia como un ataque al modelo educativo. Está demostrado desde hace muchos años que es un modelo de enseñamiento bueno. Las notas de selectividad lo demuestran. Desde el ayuntamiento damos soporte a las familias y a lo que tenga que decir la comunidad educativa.
A
lo largo de esta próxima semana, el consejero de Educación hará una visita al colegio.
Y fuera de España, sepan que Angela Merkel es ya pasado en la historia política de Alemania. El Partido Socialdemócrata ha recuperado hoy el liderazgo de la Cancillería a través de Olaf Scholz, el nuevo canciller federal, al frente de una coalición inédita con verdes y liberales, en la que los socialdemócratas tendrán mayoría. El nuevo canciller ya ha marcado sus prioridades en materia de política exterior. El primer país que va a visitar será la vecina Francia. Corresponsal en Alemania, Luis Aliaga.
Alemania ya tiene nuevo canciller, el socialdemócrata Scholz. Tras 16 años en el poder, Merkel le pasa el testigo a su sucesor y le anima a que se ocupe del gobierno por el bien del país y que, si además se toma esta misión con alegría, será una tarea hermosa. El socialdemócrata ya ha jurado el cargo con sus ministros en el Bundestag y es justo ahí, en el Parlamento, donde esta mañana la Cámara le ha dado luz verde con una cómoda mayoría al tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. El gobierno estará formado por 8 ministros y 8 ministras. 7 carteras ministeriales irán a parar a los socialdemócratas. Algunas de las de más calado, sanidad y defensa. Para los verdes, 5, entre las que destacan la vicecancillería, medio ambiente y economía. Y para los liberales, 4, pero ojo, obtienen una de las más importantes, finanzas. Y además ya se conoce el primer viaje oficial del canciller, será este viernes en París, donde Macron le recibirá con honores militares, y también Bélgica, donde se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo.
8:33 de la tarde de este miércoles 8 de diciembre. En un momento nos vamos a Madrid Trabaja en el Enfoque.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo, te cuida. En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu. En el polígono Europolis, Las Rozas.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Pues esta es la sintonía que todos los días pueden ustedes escuchar entre las 3 y las 4 de la tarde en Onda Madrid. Esta es la sintonía de Madrid Trabaja, todos los días de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. Y un día a la semana, versión reducida de Madrid Trabaja en el enfoque, habitualmente con nuestro compañero Javier García Corbo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mardo? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo llevas? ¿Todo en orden?
Todo en orden, todo correcto a esta hora ya de la tarde.
Bueno, pues vamos a repasar en los próximos minutos hasta las 9 de la noche, que dará el toque final este enfoque de festivo, este enfoque de miércoles 8 de diciembre. Vamos a repasar algunas ofertas de trabajo, así que todo el que esté interesado que ponga bien la oreja en el transistor, en el teléfono móvil, en la sintonía de Onda Madrid, en definitiva, para atender a lo que les vamos a contar. Por ejemplo, Javi, comenzamos con una convocatoria de Enaire para controladores aéreos.
Este es un puesto que despierta interés porque es cierto que está muy bien pagado, aunque al mismo tiempo tiene en sus manos una gran responsabilidad y genera mucha tensión y estrés, de ahí precisamente que tenga una remuneración alta. En este caso, el gestor de navegación aérea de España, Enaire, ha abierto un proceso de selección con 90 plazas. Inicialmente, los candidatos solo tienen que reunir 3 requisitos: nacionalidad española, ser mayor de 18 años y estar en posesión del título de bachiller o equivalente. El director de personas de Enaire, José Luis Meler, nos recordaba además con qué habilidades tienen que contar los candidatos.
Debe ser una persona fundamentalmente metódica, ordenada, y donde la aplicación con rigor de los procedimientos, digamos que esté en su código básico de comportamiento, y debe ser una persona con ciertas habilidades para el manejo, digamos, de la visión espacial y de, imagina, ¿no?, las aeronaves, 900 kilómetros por hora. Entonces hace falta tener unas habilidades cognitivas especiales.
Hasta el 15 de diciembre está abierto el plazo de inscripción, todavía una semana por delante. Con esos requisitos iniciales podemos formar parte del proceso de selección, que se divide en 3 fases. Hay distintas pruebas, entre ellas una evaluación del nivel de inglés, que tiene que ser bastante alto. Superada esa primera parte del proceso es cuando los candidatos deben aportar la licencia de controlador de tránsito aéreo. Este es un título que suele costar entre 50.000 y 60.000 euros. Es un título bastante caro, es una inversión, y si ya lo tienes, pues perfecto, sigues adelante. Si no, dentro del proceso se establece un plazo de 17 meses para poder cursar esta formación, para superarla y acceder finalmente a esos contratos.
Una vez que se supera el proceso de selección, los candidatos, candidatas, tienen 17 meses para conseguir ese título que llamamos la formación ATC inicial, ATC Air Traffic Controller, la formación de control de tráfico aéreo inicial. 17 meses es esa formación que se puede adquirir en centros que están debidamente certificados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
No sabía yo que hacía falta tener el título, además de preparar la oposición, Javi. Es verdad que es una inversión, porque es una salida laboral, pues como decías, bastante bien remunerada.
Es una gran salida profesional, pero claro, es una formación también muy cara, que seguramente pues para prácticamente todos los bolsillos requiera de pedir un préstamo y de dedicarle mucho tiempo para que todo salga bien.
Desde luego que sí. ¿Algún compañero periodista que hemos tenido tú y yo en tiempos pasados?
Está en ello, ¿verdad?
Está en ello, en lo de sacarse controlador aéreo. Últimas horas, Javi, para participar en distintas bolsas de empleo en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo. A ver.
Porque hoy mismo, este miércoles, finaliza el plazo de solicitudes para participar en hasta 5 bolsas de empleo en este municipio madrileño. Se van a conformar listas en las categorías de conserje, peón, ayudantes, limpiadores y también auxiliares administrativos. Son categorías, todas ellas, muy populares, que suelen despertar mucho interés porque tan solo se requiere para acceder a estos puestos el título de la ESO como nivel formativo. Hay un añadido en la categoría de conserjes, es el permiso de conducir tipo B, el de coche. Como siempre que hablamos de bolsas de trabajo, nos referimos a empleo temporal, pero suponen, lo cierto, una buena oportunidad para acceder a esos puestos e ir ganando experiencia dentro de la administración de cara después a futuras convocatorias de estabilización ya con puestos fijos. Los candidatos tendrán que superar una prueba de capacidad y la valoración de los méritos aportados por cada uno de ellos. Isidoro García Bravo es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
Y son bolsas de empleo donde lo que se prima es la experiencia profesional, en donde si puntuamos 75 puntos en lo que es la experiencia, los méritos, en donde son 70 puntos la experiencia profesional y 5 puntos la formación académica. Y luego hay 25 puntos de que es la prueba de capacidad, en donde para las categorías de peón, ayudante y limpiador, pues será una prueba práctica, y en la categoría de conserje y auxiliar puede ser práctica o teórico-práctica.
Hacen falta también, Javi, comerciales en el sector de la alimentación.
Sí, la empresa GM Food se dedica a la distribución de alimentación, trabaja con profesionales del sector, ha abierto recientemente un proceso de selección con 40 vacantes para comerciales. Entre las funciones, por ejemplo, se encargarán de realizar prospecciones de mercado en la zona de trabajo definida, identificar los clientes objetivo y preparar así también un plan de acción con ellos. Desde la empresa son conscientes de que no será sencillo completar este proceso de selección, pero confían en que las condiciones que ofrecen sean un punto a su favor para captar talento. Escuchamos a Carlos García Gómez, director nacional de Food Service.
No es sencillo, evidentemente, Javier, pero bueno, yo creo que el hecho de presentar una buena propuesta a los trabajadores, creo que va a ser más fácil despertar la atención o el interés de estos buenos comerciales también en nuestra empresa, porque es una gran empresa, una empresa muy solvente, que yo creo que va a despertar el interés de muchos de ellos, porque da capacidad de crecer dentro de ella y de estar muchos años juntos.
Entre esas buenas condiciones que ofrece esta empresa, contrato indefinido inicialmente para trabajar a jornada completa, de lunes a viernes, con un salario fijo, más variables. Para participar en el proceso de selección, entre otros requisitos, es imprescindible contar con experiencia en el sector de la hostelería y también al menos un título de FP, de formación profesional. La oferta está disponible a través de la web de GM Food en su portal de empleo y los interesados se pueden inscribir durante todo este mes de diciembre.
La idea es en este periodo de Navidad recopilar cuantas más currículos mejor, para que en la mitad del mes de enero hagamos una selección completa y podamos hacer un buen cribado, selección y posterior trabajo de entrevistas personales, ¿no? Uh-huh. O sea, que nos damos este plazo de un mes aproximadamente para que todos tengan oportunidad de entrar en nuestra web.
Oye, decía Carlos García Gómez, Javi, director nacional de Food Service, que son conscientes de que no va a ser fácil completar el proceso, o sea, que no tienen todas consigo de que vayan a ocupar las 40 vacantes.
Sí, porque al final es un puesto muy demandado, sobre todo también estamos y están buscando perfiles que tengan ya experiencia dentro del sector de la hostelería. Ya sabes que los comerciales, cuanta más experiencia tienen, cuanta más cartera de cliente tienen, pues al final están más demandados y más cotizados dentro del sector.
Me encanta esta parte en la que siempre nos vamos al extranjero. Para quien tenga ganas de hacer las maletas, que se haya cansado de su vida en España, se haya cansado de su vida en Madrid y se quiera coger un avión y marcharse fuera a vivir. A ver, ¿dónde nos vamos esta semana?
Nos vamos a Noruega porque allí tienen una oferta para pintores de vehículos. Es una de las ofertas que gestiona y que destacamos habitualmente de la red Eures. Hay 15 vacantes, además son puestos bien pagados. Nos apuntaban sobre los 3.600 euros al mes, que aquí firmábamos prácticamente cualquiera, parece mucho, pero tenemos que pensar en Noruega, en su nivel de vida, pero en cualquier caso es un buen sueldo. No nos van a pedir además conocimientos de noruego, sí que un buen nivel de inglés, además de, por supuesto, formación y experiencia trabajando como pintor de vehículos. Escuchamos a Rafael Pérez, consejero de la Red Eures.
Realmente el requisito que pone la empresa Quick Car Fix, que se llama, es se tenga experiencia relevante, ¿eh? No aclara si en muchos casos, si se tiene la formación profesional y por lo menos los ciclos formativos nuestros que incluyen prácticas y demás, en muchos casos han servido ya como experiencia suficiente.
Pues oye, el que tenga ganas de hacer las maletas, que sepa que se puede ir a pintar vehículos a Noruega, eso sí, que se lleve abrigo,
abrigo,
y abrigo, y abrigo, y abrigo del bueno, que si aquí en Madrid está haciendo frío, en Noruega ni te cuento lo que tiene que estar cayendo estos días. A ver, seguimos, Javi, con un programa de formación destinado para a desempleados, ¿no?
Sí, hablamos del programa Actualízate, que está impulsado en distintas ciudades. A Madrid llega de la mano de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y tiene como objetivo ofrecer formación en puestos relacionados con el sector tecnológico. En concreto, los participantes van a poder formarse en ciberseguridad, Big Data y sistemas cloud. Son conocimientos muy demandados en el sector y en los que las empresas tienen dificultades para encontrar candidatos cualificados. José María Meneses es el gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Lo que es importante es que no se requieren conocimientos previos de informática, porque a veces las personas ven este tipo de formación que les pueda atraer, se echan un poco hacia atrás diciendo, bueno, es que no tengo conocimientos previos, nunca me he acercado a lo que es el desarrollo de aplicativos informáticos y demás, pero no es necesario. Son unos cursos que están precisamente orientados para que puedan acceder a ellos aquellas personas que no tengan ningún tipo de conocimientos previos. No se requiere conocimientos previos, pues empieza desde cero.
Es importante tener en cuenta esto, no se requieren conocimientos previos, lo que acerca esta formación a un público muy amplio. Por lo tanto, lo único que hay que tener son ganas de formarse para poder optar después a oportunidades en el sector logístico y tecnológico. Perdón, sí que es imprescindible estar dado de alta como demandante en las oficinas de empleo, porque, como decíamos al comienzo, son cursos presenciales y gratuitos destinados a desempleados. La inscripción ya está abierta, por lo que todos los interesados ya pueden presentar su solicitud. Los cursos están previstos que arranquen a lo largo del mes de enero.
Sí, los cursos, y ahora se está haciendo una promoción y próximamente ya yo invito a la gente que se vaya apuntando desde la página web y ya se pueden ir apuntando. Y a partir del año que viene ya se entrarán los procesos de selección y confirmación de candidaturas e inicio de curso.
Y terminamos, Javi, con una guía para comprender un contrato de trabajo antes de firmarlo. O sea, un asunto de suma importancia, comprender el contrato que estamos a punto de firmar.
Sí, esta es una guía que ha elaborado la Fundación Adecco y que tiene como objetivo arrojar luz sobre todo lo que rodea a un contrato de trabajo y que en muchas ocasiones desconocemos y que es de vital importancia. Como decías, Jordi Navarro, consultor de integración de la Fundación Adecco, nos decía que puede servir a cualquiera, desde personas con discapacidad, migrantes que acaban de llegar al país y que desconocen el idioma, o incluso trabajadores que ya tienen mucha experiencia.
No solamente las personas con discapacidad intelectual,
personas que lleven poco tiempo en nuestro país y no dominen el idioma, se lo van a encontrar más sencillo, más simplificado. Y también personas, pues yo pienso en mi padre. Mi padre ha trabajado 40 años y seguramente no hubiera entendido qué firmaba en su contrato. Pues le hubiera venido muy bien a una persona con nivel de estudios bajo, poca capacidad lectoescritora, pues tener acceso a una guía como la que hemos presentado.
La guía está estructurada en 5 partes. En una de ellas se recogen consejos a la hora de firmar un contrato. Por ejemplo, básicos como revisar que todos los datos personales sean correctos, que figuran las vacaciones, la jornada o el salario que hemos pactado o que cuenta con el sello oficial del Ministerio de Trabajo. También podremos conocer más sobre tipos de contrato o distintas cláusulas que se suelen recoger.
Una muy evidente que es la referente a los datos de la empresa, los datos del trabajador, etcétera. Luego cláusulas generales, tipos de contrato, que aquí evidentemente te puedes imaginar que nos tuvimos que detener bastante tiempo. Luego tratamos de hacer unas menciones generales de las cláusulas específicas. Es ser exhaustivo, ni nos lo planteamos, porque precisamente
claro,
las cláusulas específicas, porque hay muchas.
Pues es un asunto bastante importante, porque la mayoría de la gente o bien no lee el contrato de trabajo cuando lo firma, o lo lee por encima, o si lo lee y lo lee a fondo, pues seguramente no se entere muy bien de lo que está leyendo, ¿verdad, Javi?
Y luego viene algún que otro susto.
Claro.
Por eso hay que revisarlo todo bien y entender lo que estamos firmando.
Desde luego que sí. Oye, una curiosidad, Corvo. Hemos visto la semana pasada los datos de paro a nivel nacional y a nivel Comunidad de Madrid. La verdad es que han sido francamente buenos. Es el mejor noviembre de la historia. Yo me imagino que esto vosotros lo notaréis también a la hora de hacer el programa, ¿no? O sea, no que podáis prever los datos de paro, pero supongo que notaréis que hay mucha más oferta, que la gente
¿vemos?
Oferta puestos de trabajo y decís, esto es buena señal para dentro de un tiempo, ¿no?
Vemos mucho movimiento, sobre todo estos datos de noviembre sí que recogían la última parte del mes de octubre, donde se movió mucho la logística. Ahí sabíamos que se iban a crear muchos puestos de trabajo, aunque ahora es cierto que de cara a la campaña de Navidad ya claro, prácticamente todo está preparado y sí que vemos ahí un pequeño estancamiento en cuanto a las ofertas de empleo. Tenemos que bucear todavía más de lo que lo hacemos habitualmente, claro, pero bueno, sí que es cierto que todos nos alegramos de estos buenos
sí,
datos de empleo.
Desde luego que sí, porque la campaña de Navidad en los últimos años empieza ya en el Black Friday, ¿no? O sea, la gente
sí,
que se contrata, me imagino que hacen todo el mes de diciembre, ¿no? Desde el Black Friday y finales de noviembre hasta después de Reyes, ¿no?
Sí, decían que el Black Friday comenzó siendo una única noche, un único día, después era toda una semana y al final se ha convertido en el punto de inicio de la campaña de Navidad, que se extiende ya hasta rebajas, o sea
sí,
que nos
claro,
vamos hasta el mes de febrero, más
sí,
o menos.
Sí, no, claro, Black Friday, Navidad, Reyes, rebajas, nos ponemos en primavera en el mes de mayo en San Isidro y no nos hemos dado cuenta. Javi García Corvo, gracias por poner luz sobre los temas que tienen que ver con el empleo cada día en Onda Madrid y cada semana aquí en El Enfoque. Un fuerte abrazo.
Un placer como siempre, Mardo. Buena tarde.
Pues con esto hemos llegado a las 9 de la noche, se quedan con el mejor deporte aquí en Onda Madrid, en este día festivo, en este miércoles 8 de diciembre, nosotros los del Enfoque volveremos mañana jueves, día 9, como cada día, como cada tarde, a las 7 en punto de la tarde. El saludo de Javier Mardomingo, hasta mañana.